Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Alarcón, que también lo celebramos que hoy haya podido venir aquí.
Sin duda, encantado. Yo puedo venir.
Cada vez que puedes, estás.
Sí, lo que pasa es que todavía no he conseguido el don de la ubiquidad, pero estamos dándole vueltas, ¿eh? A ver si consigo estar en dos sitios a la vez. Sería un día, sería maravilloso.
Te tienes que clonar.
No, inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, claro, también para las tertulias, ¿no?
Hombre, no, quiero decirte, para conseguir estar aquí en otro sitio, sí.
Mira que la inteligencia artificial me empieza a dar un poco de miedo. Tenemos algunos colaboradores que la utilizan.
¿Yo?
Y a mí ayer en concreto no me miento, el domingo. Una nueva sección que va a empezar pues probablemente la semana que viene, me mandaban un guión hecho por inteligencia artificial de una sección que es nueva, ¿no? Y me asustó, porque digo, es que al final van a poner voz a estos guiones que hace alguien que no sabe quién es, y aquí empezamos a sobrar mucho, ¿eh?
Mira, acabo de compartir en mi Facebook un chiste, dos mujeres hablando entre ellas, una le dice a la otra: dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Y le dice la otra, dice, pues ya me gustaría ver cómo llega a la oficina vestida, maquillada, con la casa recién hecha, los platos lavados y el desayuno de los niños ya. Dice.
¿Y eran dos mujeres?
Sí.
Pues tiene poca gracia. yo me encuentro discriminado. Hombre, yo la verdad es que tengo hace muchos años, gracias a Dios, me he deconstruido bastante, porque yo soy de esa generación en la que te ponía tu esposa, te ponía la toalla detrás de la puerta para que te duchara y te llevaba las zapatillas cuando llegabas de trabajo. Yo soy de esa generación, lo reconozco, y he tenido que deconstruirme, ¿no? Pero yo las mañanas son apasionantes porque somos un equipo. Y ahí el que hace la tostada, el que friega los platos, hace la cama.
Debes entender el chiste desde el punto de vista que a día de hoy todavía el tema de los cuidados y de la casa mayoritariamente descansan las mujeres. No guste o no nos guste. O sea, hay muchos que hemos cambiado y colaboramos en casa en muchas labores. Pero el 80% sigue descansando.
La maternidad nunca cambiará. ¿O va a cambiar la maternidad? No, ¿verdad? ¿Y los estrógenos van a cambiar? ¿Y la testosterona no va a cambiar? Eso no quiere decir, yo también colaboro. Es verdad que en estos momentos en la sociedad española hay 5 generaciones distintas. Nunca ha ocurrido en la historia del hombre. Nunca ha ocurrido.
Longevidad.
Claro, entre otras cosas, sí. Pero
y la rapidez de la evolución.
¿Pero qué significa? Significa que hay 5 generaciones totalmente distintas que estamos conviviendo y que no hay otra salida que un pacto intergeneracional. El resto es ridículo. Por eso viene el edadismo, los de 60 son nada, los jóvenes valen mucho. Se acabó. Y con respecto a lo que decía Diego, soy totalmente a favor de la inteligencia artificial, sin reticencias, ninguna. Y las que tenga, igual que tiene reticencia el teléfono móvil, que entra pornografía infantil en el teléfono móvil. Pero estoy a favor del teléfono móvil total. Es irreversible. El detalle técnico de la inteligencia artificial.
Es la clave, que es irreversible.
No, el detalle técnico.
Déjame que presente a Juan Carlos, que ha llegado 2 minutos tarde. En su vida ha llegado tarde. Un día que somos puntuales. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días.
Además, en deferencia a ti. Apretado todo lo que he podido para que
lo tengamos. Lo sé, y a pesar de eso, de llevar desde las 6:15 de la mañana, no ser mujer y haber puesto 2 lavadoras, haber tendido una, haber sacado al perro, darle desayunar a mi padre, vestirme, afeitarme, ducharme y estar aquí. Quiero decir que gracias por la deferencia y siempre me encanta estar antes, pero nunca pensé que a las 9:18 iba a empezar la tertulia.
Eso era
por primera vez en la vida. La inteligencia artificial a veces no hace esa juega.
Yo he venido, no había atasco, por cierto. No sé qué está pasando, casi ninguno, ni para acá. Ni
huelga
para
de estudiantes.
¿Hoy?
Sí.
Sí. No, pero los estudiantes no llenan la autopista.
La mayoría de las colas que se producen. No digo que
importa,
todas,
importa.
Pero importa mucho los estudiantes.
Sí, pero los estudiantes en España, aquí en la Universidad de Laguna, hay en 4 turnos distintos 27.000 estudiantes.
Y profesores y administrativos.
Pero van de. No, y hay que sumarle muchas cosas.
Colegios, institutos.
Sí, pero eso no tiene que ver con la universidad. Ahí sí. Ahí sí me quedo.
Todo lo que es. Además, la no descentralización, que está todo en Santa Cruz, que para hacer cualquier cosa hay que pasar de, como decían antes, de Tacolonte para allá, o del Padre Ancheta para allá. Y yo estoy convencido que hasta que no se reduzca el número de coches de la carretera, haya más servicio público y haya ese tren que tenga que llegar, no hay solución. No olvídense del túnel, de la Orotava, Güímar, claro, de la tercera vía, de no sé dónde, del soterrado, de no
continente
sé dónde.
Continente contenido.
Más si asfalto hay... no es la solución.
No.
¿Que hace falta buenas infraestructuras? Sí, hace falta buenas infraestructuras. Pero es el uso del transporte y la necesidad de movilidad para hacer excepciones.
Yo ahora termino pronto, quiero terminar pronto porque le toca revisión a mi padre en el hospital y nos vamos en guagua. Tranquilamente cogemos la guagua porque un coche menos es la autopista. Menos hay cola.
Gente rara.
Y la diferencia que es vivir la cola al volante que vivirla sentado en un sillón. Oye, leyendo.
Que revisen la hemeroteca, ¿cómo le llaman? La ludoteca de Gente Radio. Y eso está dicho aquí hace un montón de tiempo. 1.700 kilómetros de carretera, 2.500 kilómetros de coches. Ni asfalto ni coche. Es la salida nunca para la conectividad. No para el traslado, sino para la conectividad en general. Y hay que arreglarlo. Aparcamiento disuasorio, coches públicos, guaguas pequeñas, más frecuentes, y que nos acostumbremos a que dejemos el coche en los aparcamientos disuasorios, que no hay ni uno. Bueno, yo que no soy tampoco un lumbrera de la conectividad, lo propusimos en el Cabildo hace tiempo, lo hemos dicho aquí un montón de veces, y pasa por ahí. Es que el coche no es la salida de la conectividad, porque en una isla como esta no puede ser la salida. Hay más continente que contenido.
De esto hemos hablado cantidad de veces y las mismas soluciones siguen siendo las de hace años a las de ahora. Sigue por implementar lo que ya se sabe y es cierto.
¿Se sabe cuál es el motivo de los desplazamientos que provocan esas colas? En el sentido de que a dónde va la gente que está en la carretera, porque eso es una cosa que a mí me gustaría saber. Ajá. Por el hecho de quitar esa necesidad de ir a determinados sitios como es Santa Cruz. Sí, hacer gestiones que se podían hacer o bien telemáticamente o bien de manera diferida. Es decir, en vez de ir a donar sangre al Instituto de Donación, viene una guagua a sacarla para acá. Sí, claro. En vez de ese tipo de cosas en temas laborales, en temas fiscales. Es decir, yo voy mucho a la agencia tributaria estatal aquí del Puerto de la Cruz y digo, ¿para qué está ahí usted aquí? No. Si al final te remiten a Santa Cruz.
La última vez que fui...
¿Para qué? Si al final te remiten a Santa Cruz.
La última vez que fui en mi coche conduciendo hace ya era un mes a Santa Cruz temprano, eso que vas en cola, vas pasando, y dije, voy a fijarme. El 90% de los coches íbamos uno. Digo íbamos porque yo también iba uno solo.
Sí. En general.
Sí, no hay convencimiento de que puedas... Personas que van a trabajar al mismo sitio, sí, estudiantes que van al mismo sitio, que podamos unificar.
Eso es muy español, ¿eh? Muy
latino, cada
familia tres coches, si puede cuatro. No te caben ni los garajes porque no lo hay, no te cabe el aparcamiento porque no lo hay, pero es así. Pero lo que hay que hacer es, para que la cosa cambie de mentalidad, no se cambia diciendo, deja usted el coche. Es que cuando dejo el coche no tengo problemas.
Claro.
Y para que no tenga problemas tiene que haber conectividad bien montada, y no está bien montada.
No está bien del todo, pero tengo que decir que yo que era reacio al servicio público, al transporte público, sobre todo porque me tenía que desplazar a lugares donde posiblemente lo único que pierdes es un poco más de tiempo. Pero si lo organizas bien y te sabes TITSA y el tranvía y tienes que ir a algún sitio, yo ahora mismo voy al Hospital General, cojo la guagua detrás de mi casa, la 102, que me deja en el intercambiador de la Laguna, cruzo la calle, me monto en el tranvía y me deja en la puerta principal del Hospital General. Y a la vuelta, cuando termine con mi padre, salgo y donde está el tranvía, 100 metros enfrente, está la parada de guaguas que nos deja detrás de casa. Quiero decir que si tú te lo organizas, te lees y buscas, yo el otro día voy mucho al Parque La Granja.
Hasta que llegas al hospital es media hora, no es mucho.
50 minutos. Ah, pues entonces, 50 minutos.
Ese es el problema.
Claro, porque tienes que hacer transbordo. Sí, pero es que es 20 minutos que después, si no lo haces, vas a perderlo buscando aparcamiento. O vas a gastarlo
o vas a pagar.
Pagando un aparcamiento que es abusivo en el hospital.
El hospital es abusivo.
Es abusivo, pero claro, tremendamente claro. Abusivo.
Casi
es imposible. Exacto, iba a decirlo en todos lados. Pero que voy mucho al Parque La Granja, a la Biblioteca Nacional que está allí, que ahí tiene una parte de biblioteca en la segunda planta magnífica. Le estoy haciendo, si alguien quiere ir, que vaya, porque vale la pena. Tienes todos los periódicos recogidos en libros buenísimos. Y voy mucho y hago lo mismo. Guagua hasta la Laguna, tranvía en el intercambiador y me deja a 250 metros.
El caso de Tenerife, el problema
es... Acércate al micro, Antonio.
Sí, perdón, sí, que me he echado para atrás. La falta, Tenerife tiene el transporte vertical bastante bien resuelto, pero el transporte horizontal nulo. Es verdad, por la constitución que tenemos en las montañas, etcétera. Y es imprescindible hacer un acuerdo, que yo propuse también en el Cabildo, una tarjeta de crédito que era para guagua, taxi y metro, o como se llama,
tren
a la vez, ¿Para qué? Para que tú coges, te bajas y con unas bonificaciones
adecuadas. Están trabajando en, ¿y es clave? En el transporte a la demanda en comarcas, ¿no? Ya en Arico están fundando los taxis compartidos, es decir, pero estamos demasiado despacio.
No, bueno, es como sí, pero deberían darse más pasos, y también el otro paso superior, que es que tú tienes aquí transporte la tarjeta, en este caso bonificada, y vas a Las Palmas y pagas. Ya. Cuando la tarjeta es del gobierno de Canarias, la única diferencia es que está iluminada tu isla y podrían perfectamente iluminar las siete islas y que sea el gobierno de Canarias.
Un tema fácil.
Muy fácil de hacer, y que te traslades a Las Palmas y en la misma tarjeta te sirva para el uso. Y eso nos beneficiaría a todos, porque posiblemente haya gente que vaya a venir aquí y en vez de traerse su coche en el barco, a lo mejor se venga sin coche porque hay una guagua que lo traslada gratis a todos sitios.
Solución, son siempre difíciles la conectividad, pero que las hay, y no hay que seguir como estamos, sin duda. Hemos sacado aquí, no somos especialistas ninguno, tres o cuatro posturas que se podían
tomar. En función del uso que le vamos dando, ¿no? Porque yo en el caso mío profesionalmente fue imposible. Yo no soy usuario de la guagua en Canarias, nunca lo he sido. En la península cuando voy, sí. Sí, pero bueno, por el uso que le doy allí y que le doy aquí.
Bueno, ¿sabes por qué? Porque esta manera...
Mi trabajo era complicado.
Que merezca la pena. Yo hace muchos años no cojo guagua, pero bueno, mucho, lo digo en público. Mucho, ahora está muchísimo mejor. El metro, el tren es una vía maravillosa. Fue un invento genial que se hizo en un momento determinado que soluciona, lleva millones de pasajeros y funciona a la perfección. A la perfección.
Es mucho mejor el tranvía, horarios y demás.
Pero es vertical nada más.
Claro.
Y claro, ya Santa Cruz de Tenerife se está...
En servicio, es decir, el número de tranvías que van pasando. Cada tres minutos tienes uno. No importa, no tienes que correr, no es cosa de que cruzo las vías.
Está
no, porque sabes que...
Está limpio.
Tiene un carril bumbado fijo, ¿vale?
Yo mismo...
No hay movimiento.
Y además, además es el carril perfecto, porque es el que para a todo el mundo para que yo tenga preferencia. Que es lo que... Y aún así... Bajar de la Laguna Santa Cruz tardas tus 20-25 minutos en
tren. Pero porque hay muchas paradas.
No, pero es que tarda obligado.
Claro,
tarda
sí, ¿no?
Lo mismo.
Claro.
A no ser que haya un accidente como el otro día.
Claro, porque además es eso, que hay que parar en todas las paradas porque todos necesitamos.
Es que si no tiene éxito. Hombre, se podía montar, yo no lo sé, de repente uno directo como había la guagua directa que no pare en ningún lado y que el que sepa que lo coge tarda 12 minutos.
Como son las guaguas, lanzaderas bueno, que pues te coge un punto y sale a otro.
Sí, ¿no? Lo que pasa que.
Pero haría falta otra vía.
No,
haría falta una tercera vía.
Sí. Sí, porque es que con los horarios de los otros no llegaría.
Una vez por la mañana. Esto es un problema de...
Mira, y hablando de lo otro, del principio que hablaban de la inteligencia artificial, a la que le sumo la infodemia, es decir, anoche...
El exceso de información.
Sí, el exceso. Anoche, 10 menos 5 me suena el teléfono. Una amiga que digo, si me llama a las 10 menos 5 es que alguien se murió. Es la primera. Y me empieza a preguntar, así como no para decirme nada, por una amiga en común. Le digo, a ver, pero dímelo ya. No, es que dicen que murió, que le dio un infarto de mi edad.
Mujer es raro.
Empiezo a buscar a través de las redes sociales una hermana, no la encuentro. Una hora. Y al final, ¿qué digo? ¿Qué voy a hacer? Le mando un mensaje al WhatsApp de ella misma. Le digo, perdona por la hora.
¿Estás muerta?
Perdona por la hora, pero estás bien. Es que no me atrevía ni mandárselo al marido. No me atrevía ni mandárselo. Y me llega un mensaje de voz. ¿Qué piensas tú? Que el mensaje de voz te va a decir, o el marido, o el hermano. No, mira, falleció. No, ella con su voz. El salto que di de la silla cuando la oí hablar, llegué al techo. Si quiero decir con esto, lo que es la información que han tenido a sus dos hijas, pero atacadas hasta que dieron con la madre, hasta que entendieron que era mentira, lo que somos capaces de hacer con un mensaje tonto. Oye, Pepito se murió.
Ya. Bueno, es que eso tiene los pros y los contras de la conectividad y la comunicación ha cambiado radical, irreversible. De hecho, tú miras las calles, es increíble. El teléfono móvil es el que manda en la calle. Para todo el mundo. Chicos, jóvenes, chiquititos, hombres, mujeres y niños. Todo el mundo está con el teléfono hablando, está en una parada oyéndola, está viendo noticias. Esa es
el cambio. Estamos los cuatro con el teléfono encima de la mesa.
Sin duda, pero es que...
En los restaurantes tú vas y te sorprende. Estás al lado de la servilleta, el teléfono móvil.
Pero eso es irreversible.
Es irreversible.
Díganlo, porque ha cambiado el modelo de comunicación. Antes, ¿cómo no íbamos a comunicar antes que hables 10 veces con una misma persona en un día? Hace 15 años, te dirían, ¿estás loco?
La frase de la queja, no me dejes en visto.
Ya, claro.
Eso de no me dejes en visto, ¿qué? Que si ves mi WhatsApp, contéstame. Claro. No me dejes ahí, que estás enterado.
Eso
de lo que
es vocabulario nuevo.
No me dejes en visto yo.
No, ese es otro paso que nos ha hecho o ha hecho a muchos más pasotas, y iba a decir además un poco maleducados. Mensaje que se manda, mensaje que se responde. Sí, eso es educación.
¿Sabes qué te voy a decir, querido compañero? Yo tengo ahora mismo 255 WhatsApp. Si quieres contesto, no paro el día. Hoy tengo 255 para acá. ¿Qué hora es? Mira la hora que es. Eso es lo que me ocurre. También sí, me ocurre eso.
Sí, sí,
no puedes contestar a todo el mundo. Si puedes, no tienes tiempo. No tienes tiempo.
Y lo peor es que lo ves, pues salen los banners, los claro. ves, pero no puedes contestar.
Bueno, sí, pero estamos sumando dos cosas.
Sí, sí, bueno,
yo puedo llegar a entender que por tu trabajo no lo veas.
No,
si lo viste, simplemente con un dedo.
Ponle un dedito.
O después te contesto.
Hay categorías ya, yo ya tengo ya informaciones que me llegan de los usuarios reales de las redes sociales que tienen categorías, ¿no? Es decir, le ponen nombre y adjetivo a cómo se usan las redes sociales, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque es cierto que hay personas que tú mandas un WhatsApp sabiendo no me va a contestar.
Sí.
Pero claro. Se lo mando para que le conste de que...
Bueno, eso también es un documento que mira, vale, hola.
Yo habitualmente, detrás tengo capado los avisos. Yo el teléfono lo miro cada hora o cada hora y media, he hecho una visual, lo que hay, si hay que responder, respondo, si no pongo el dedito, pero no estoy pendiente de esto. Yo ya mi gente ya sabe que si quiere una respuesta inmediata me tiene que llamar. Me llamas, lo que sea, y te respondo, pero no voy a estar 60 minutos mirando el teléfono, es de loco.
Ha cambiado, querido compañero, todo. Yo creo que va mejor, te lo digo como lo siento, lo digo aquí y me vendrán críticas de los medios. Creo que para mejor. Esta capacidad de interconexión permanente no es dañina. Otra cosa es la dependencia, que es una enfermedad. Hay gente que tiene, igual que la ludopatía, igual que la fumar es una dependencia, esto también crea dependencia. Claro. Pero si no eres dependiente, si no es útil, yo lo veo encantado. De hecho, ha quitado la timidez a mucha gente, la capacidad de relación directa y decir palabras y frases y definiciones y te quiero a miles de personas que serían incapaces si no existiera teléfono móvil. Todo ese tipo de cosas son positivas, muy positivas.
Las videoconferencias son fundamentales.
Las emociones, ¿cómo se llama? El FaceTime, que puedas estar viendo en físico, en todos los sentidos.
El hecho de la videoconferencia ha dado un cambio bestial.
FaceTime porque es usuario del iPhone.
No, pero lleva videoconferencia y llama el FaceTime, son dos cosas distintas.
El FaceTime es de iPhone.
No, bueno, yo FaceTime es lo único. Yo siempre
tengo FaceTime. Yo tengo videoconferencia, yo soy más barato.
No, pero videoconferencia es conectar con más gente y tal. Bueno, igual.
No, a ver.
¿Cómo? Vamos a saludar a don Afonso que ha llegado por la puerta de la derecha.
Sí, bueno.
Ah, no, bueno, por nosotros realmente. Muy buenos días. Disculpen el retraso. Bueno. No, si están hablando de las nuevas tecnologías, yo creo que son fundamentales para aquellos que ahora estamos trabajando en cualquier actividad, en la política también. Es cierto que ahora mismo tenemos una dependencia muy alta de la telefonía. Tenemos muy de los dispositivos móviles en general, porque más allá de que el contacto directo siempre lo tienes por teléfono, a veces las agendas no te permiten contestar al teléfono. Y es verdad que lo que se ha ido generalizando es que cuando tienes cualquier huequito, mandas un mensaje con dos o tres cosas que son importantes, o devuélveme la llamada cuando puedas. Y ya te digo que desde el punto de vista incluso de la gestión del grupo en el Cabildo, buena parte la haces a través de correo electrónico. Teléfono, mensajería instantánea.
No sabríamos trabajar hoy sin esto.
Ahora mismo no.
No se podría.
Y además deja testigo, que es importante, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, consta en acta. Y no lo puedes borrar nunca. El tuyo sí lo puedo borrar, pero yo lo averiguo a quien quiera. Tiene memoria eterna. Eso sí que es otro peligro. El día que nos muramos de aquí y te quieran revisar de verdad lo que has hecho, te lo pueden revisar si te dan permiso.
Y un coste energético que ni te cuento.
Bueno, sí.
Mira, cuando yo desaparezca de mí, como decía mi abuela, que con mi culo hagan un potaje.
Yo creo que no importa.
Oye, hay dos temas que a mí me gustaría tocar hoy. Uno es lo que va al Consejo de Ministros hoy, que es la reforma de la ley del enjuiciamiento criminal, que va a sacar del ámbito jurídico, o pretende, no creo que se vaya a aprobar, porque esto necesita un trámite parlamentario, eliminar las acusaciones populares a través de partidos políticos y sindicatos. Imagino que la acusación particular de personas privadas se podrá mantener. Eso es un tema que a mí me preocupa. Y el otro es que cambie la figura del juez instructor por el fiscal instructor. Que el que sea el líder de las investigaciones sea un fiscal en vez de un juez. Todos sabemos que el fiscal depende jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado y de los fiscales que se van colocando en los distintos estamentos provinciales. ¿Esto va a tener debate parlamentario, va a tener recorrido o se va a ir al cajón de la basura del tirón? ¿Y qué interés tiene el gobierno en sacar este decreto o esta iniciativa si sabe que no tiene recorrido?
No, yo creo que tiene un recorrido de prensa terrible. Yo creo que...
Poco se está hablando de este tema, llevan hablando de este tema.
Se va a hablar hoy, se empezará a hablar hoy a partir de las 12. Y va a ser motivo durante la semana de seriamente discusiones, sin duda. Pero bueno, eso, primero, para aplicarlo, Europa a ver si al final lo va a dejar. Segundo, y en eso que van a contar cambia más todavía. Cambia eso, cambia al fiscal como instructor, la OCU pasa directamente a la fiscalía y ascienden al coronel de la OCU, lo ascienden al general.
Eso no lo dice el Consejo de Ministros, pero...
No, el Consejo de Ministros, pues se aprueba el Consejo de Ministros.
El balas.
Que si no, no se puede aprobar.
El balas.
Sí, bueno,
con el lo que cual... estaba perseguido por el
Eso no es baladí, eso no es inocente. Eso es una maniobra desde el punto de vista de movimiento político. Yo no digo ejemplar porque no lo es, pero para mí...
Patada
no.
Hacia arriba, que se llama, ¿no?
La patada, no, todo a la vez. No, todo a la vez tiene un trasfondo. Lo que pasa es que va a tardar por lo menos 3 años, pero tiene un trasfondo enorme.
Lo de balas no, lo de balas inmediato.
Sí, bueno, ya veremos lo que pasa al final ahí, pero bueno. Y bueno, y lo que
decir que no un ascenso.
Bueno,
si va a tardar 3 años, no creo que salga. Porque si va a tardar 3 años, no, dicen, van a haber unos cambios tan importantes en los próximos 3 años.
¿Pero qué opinión te merece a ti esto que ha incorporado lo de balas, que iba en otra, pero esta situación que se va a coincidir hoy?
Yo creo que hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Una tiene que ver con la separación de la instrucción de los procedimientos penales, de que salga evidentemente de los juzgados de instrucción y lo suma la fiscalía. Esto es un debate que se lleva manteniendo desde hace más de 10 años. Yo, siendo consejero de presidencia en el gobierno de Canarias, que lleva las competencias también en materia de justicia, en ese momento también se puso encima de la mesa a nivel nacional, estando Rajoy como presidente, una propuesta para separar la instrucción y que la instrucción de los procedimientos penales le llevara también la fiscalía. Sí. Y quedó encima de la mesa y no se terminó de aprobar, y se justificaba la necesidad de separar el procedimiento. Y luego tenemos la otra parte que tiene que ver con modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que no puedan formular denuncias, en este caso partidos políticos y sindicatos. Y yo creo que eso responde no tanto a una cuestión técnica que se haya puesto encima de la mesa por expertos en la materia, sino responde a una realidad social que estamos palpando y tiene que ver con el uso o de alguna manera con la judicialización de la política. Y creo que en los últimos años, más allá de que hayan elementos de juicio contrastables que se hayan puesto encima de la mesa de la fiscalía, de los jueces de instrucción, nos hemos encontrado con denuncias de parte, y no quiero entrar en temas políticos, pero denuncias de parte, en algunos casos en virtud de recortes de prensa que se han publicado por pseudo medios de comunicación. Entonces, ahí es donde posiblemente Antonio plantee de que la iniciativa política que efectúa el gobierno de España responde a tratar de regular una realidad que ha surgido en los últimos años. Podemos plantearnos en los últimos 2 años cuáles han sido las demandas que se han presentado por pseudo sindicatos, llamemos manos limpias, o determinadas formaciones políticas, sean el Partido Popular, el Partido Socialista, allá donde no gobierna, Podemos o distintas formaciones. Yo creo que esto responde, ya digo, no a una cuestión técnica, que sí responde la separación de la instrucción de los procedimientos penales entre la fiscalía y los juzgados de instrucción y los jueces, que eso se ha debatido desde hace muchos años y se ha puesto encima de la mesa en distintas etapas, y otra cosa distinta es restringir quiénes están legitimados para presentar denuncias ante la fiscalía.
Yo creo que ¿de quién depende la fiscalía? Hay una frase famosa que pasará a la historia. ¿De quién? Una pregunta al presidente del gobierno actual. ¿De quién depende la fiscalía? Le preguntaron del gobierno. Quiero decir, el hecho de que la instrucción la haga el fiscal en Europa es mayoritario.
Pero los fiscales son independientes.
Claro, sí, yo termino, sí, claro. Efectivamente, por eso lo estoy sacando. Ah. Efectivamente, claro. Eso es así. Yo me acuerdo hablar con don Eligio Hernández, al cual le tengo un profundo cariño en todos los sentidos, de toda aparte de ser vecino de La Salle, hablar de este tema, lo importante que podría ser que la fiscalía fuera la práctica, que fuera instruido por los fiscales. Bueno, pero es que aquí se ha visto, ahora hay un fiscal que está procesado por el Supremo, hay un fiscal que ha sido ministro de Justicia el día siguiente fiscal. Quiero decir, ese tipo de cosas, esta normativa europea no vale aquí, porque se está alterando la base de que la independencia de nacimiento de esa fiscalía no está garantizada, ni muchísimo menos. Y de hecho, bueno, miren lo que ocurre, va a ocurrir esta semana. Esto es lo que creo yo directamente. ¿Y por qué se hace ahora para mí? No tiene que ver nada, yo creo, con lo que está diciendo mi compañero y amigo y yo. Esto es empíricamente e intelectualmente así. La fiscalía es bueno que pueda destruir, como en Europa en mayoría, pero así, tal como estamos en España, es muy difícil.
Pero la ley, recordemos también que no hemos entrado ahí, también plantea una modificación de la figura de la Fiscalía General del Estado. Sí,
para garantizar
su, no es tanto que le dé un año más, sino que no esté vinculado a los mandatos legislativos.
Sí, es igual.
Y por tanto establecer un procedimiento regulado para garantizar la independencia de la Fiscalía General.
A mí me encantaría que pusiera que un ministro no puede pasar a fiscal.
Y a mí también.
Y no lo ponen. Y como no lo pone, esta medida es injusta.
Y a mí también.
Pues se llama manipular. No está hecho para arreglar, mi lectura. No está hecho para arreglar, sino para controlar. Y cuando una medida de fiscalía está hecho para, aunque jurídicamente está muy bueno que fuera el fiscal, no está hecho para eso. Y esta semana vamos a hablar de este tema, querido Diego, no de otro.
Pero no,
ni la comparecencia del presidente de gobierno en el Senado. Pero vamos a hablar de esto, ya lo verás.
Pero yo no lo comparto, porque para controlar estamos hablando desde la premisa de que una formación política va a estar gobernando eternamente este país. Al final hay una alternancia. Y la alternancia.
Yo quiero ver la postura del PP.
Esa figura, evidentemente, dependerá de quién dependerá. Lo que se está poniendo encima de la mesa, a lo mejor no de la mejor manera, y tendrá que tramitarse y ver qué mejoras se incorporan al texto, es cómo garantizamos la independencia de la Fiscalía General del Estado.
Por ahí me gusta más.
Entonces, si trabajamos en esa independencia
de la
Fiscalía
General
del Estado, cosa distinta es que ahora el debate esté viciado. Por lo que pasa, por la situación que atraviesa el actual fiscal general del Estado,
definido.
Y todo eso vicia cualquier debate serio, sosegado y razonable que nos lleve al Estado español a ir a una fórmula parecida a la que impera en otros países europeos, que es la independencia de la Fiscalía General del Estado, y que la instrucción de los procedimientos en el ámbito penal se lleven por los fiscales. Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? Que estemos en desacuerdo con las fórmulas que se ponen encima de la mesa para tratar de conseguir esa vía,
¿no? Bueno, se pone en el momento que no es inocente. El momento que se
eso
utiliza...
Eso es lo que me llama la atención. No,
ya está.
No es una propuesta de un Consejo de Ministros en un momento donde se pueda hablar del tema. Que la
llevamos ya unos años...
Es importante y no es...
Llevamos ya unos años donde las propuestas, donde lo que se habla no es nada inocente nunca. Ya llevamos unos años que todo sale porque tiene que salir en un momento determinado, y todo se da desde sacar a Franco donde estaba a esta propuesta y a muchas otras que podríamos hablar.
Maldición faraónica.
Yo le quiero sumar una cosa que no he oído, por lo menos no lo he oído hoy, que es el no de Junts a apoyar al gobierno. Quiero decir...
No ha cambiado nada, yo creo.
Nada, absolutamente.
Yo creo que no ha cambiado nada. Una rueda de prensa sin preguntas de Puigdemont.
No, pero
un paripé de cara a la galería.
No ha cambiado nada. Sí ha cambiado una cosa para mí, que es que Puigdemont está muerto.
Lo tiene complicado.
No, muerto, no tiene salida.
Ya lo han matado varias veces.
Puigdemont solo le da vida esta Rahola, que es una impresentable política, que se cree que porque es catalana ya es superior a todo
Rahola
el mundo.
Rahola no era de Esquerra Republicana.
Sí, sí,
era diputada cuando era sola ella.
Pero es que se
llegó de Junts.
Llegó a decir el otro día que Junts no es de derecha, que Junts
está
es de
como Valentín, que pasó del PP a Nueva Canarias.
Bueno, a ver.
Pero al revés.
A ver, empezamos a buscar quién ha pasado de un sitio a otro. Y se han pasado de esquinas a esquinas. Porque todavía tú me dices de Coalición Canaria, y no por defenderme a mí. Coalición Canaria era un conjunto de todos. Y entró los de DICAN, a los de ATI, a los del CCN. Y algunos iban saliendo y se iban yendo. Pero que te va a ser del PP al PSOE, o del PSOE al PP, o de Podemos al PP, son cosas... Yo no estoy
del
tan
PP
de acuerdo.
A coalición, sí,
yo no estoy tan
visto,
de acuerdo, ¿verdad? No, y de coalición al PP. Y lo que pasa que... Bueno, a mí ya me dijeron que voy en el
del
2000.
PP a coalición Carlos Alonso. La clave.
En la Laguna hay mayoría absoluta, gracias al PSOE y coalición.
Tienes otra figura.
Y en el puerto, gracias al PP.
Recientemente lo ha hecho.
¿Del PP a coalición?
Sí.
¿Quién? ¿PP a coalición?
Juan José Cardona.
Ah, verdad, Cardona.
Bueno, pero es que lo más llamativo es que la Laguna es la coalición canaria. Da la mayoría absoluta total a Geray.
Y aquí del puerto al PP se la da Podemos.
No, pero sí.
Sí, pues,
ponemos aquí.
Claro. Asamblea Ciudadana. ¿Qué?
Que no,
somos lo mismo.
Es Podemos. Bueno.
Podemos se llama Podemos.
Es más, no peor, es más peor que Podemos.
Bueno, es otra el mismo cosa, perro con distinto Goya o la misma
totalmente.
Mierda con
distinta peste. Totalmente. Bueno, totalmente.
Bueno, claro, y para mí tampoco.
Conociendo mi pueblo, totalmente.
Es como comparar al PP con Vox. Y el presidente del gobierno lo hace todos los días. Lo mismo es.
¿Ves lo que acabo de hacer por meter una cuña? A ver, yo no voy a entrar a la discusión, primero porque no tengo toda la información y no me gusta hablar. Prefiero escucharlos a los dos que saben de lo que están hablando y poderme posicionar. Pero sí que no quiero ni posicionarme porque sé de lo que se va a hablar hoy en el Consejo de Ministros. No se hablará una semana o dos, pero no pasará nada. No pasará nada porque estamos en un momento tan convulso que no se va a sacar nada nuevo en los próximos 2 años mínimo.
Bueno,
no va a haber una mayoría.
Sí, yo creo que se va a sacar algo. Es un deterioro masivo de las instituciones.
Eso ya está, poco, pero eso ya está.
No, va a seguir.
Eso ya está.
No, oye, pero déjame salir, déjame respirar. Está, pero que si no, al final no voy a poder decir nada. Estoy ya
con, yo en 3 minutos me voy y ustedes se pueden quedar.
Bueno, todavía un no, hoy nos vamos todos los días porque tenemos que salir corriendo.
No, vaya, voy a poner la bota contra ti. Claro. No, vamos a ver. Es
que como esto... hicimos antes contra Long, antes de venir.
¿Qué dijeron?
Nada bueno.
No, respetamos,
siempre.
No, esto es lo que hay, no puede ser. Esto es un deterioro absoluto. Cuando digo que Puigdemont para mí está... Yo vivo de mirar, por mi profesión, vivo de mirar, no de otra cosa. Y lo miras y está políticamente muerto por primera vez. Lo reconocen casi todos los que se dedican a hablar de la política como profesión. Y está muerto, ha perdido el hueco, está muerto, ya no hay reuniones, no hay nada, lo quieren sustituir, mañana lo sustituye. Va a tener que irse a un pueblo pequeñito que es donde vivía él, en Gerona... Y vivir de lo que vivía, del negocio de la familia, que era una cosa...
¿Tú crees, Antonio?
Sin duda. No tengo ninguna duda. Ahora, si me equivoco, lo reitero.
Pero él no tiene sueldo. Creo que los expresidentes catalanes sí tienen sueldo vitalicio, ¿no?
Dicen que sí. Lo que pasa es que él, como no fue, pero no fue. ¿Se desapareció?
No, y está pendiente de un pleito jurídico. Sí,
pero otra cosa no, pero él juró como presidente.
¿Él juró? Presidente. Yo no creo que haya jurado, pero bueno, es igual a mí.
Bueno, no, jurar no. Él fue investido.
Pero es que se fue enseguida.
No.
¿Cuánto duró? ¿Un año y medio?
Pues duró.
Bueno, bien. Bueno, aunque tenga un sueldo.
Sandra Rodríguez fue 7 meses alcaldesa y fue alcaldesa. Pero no tiene cuadro. Y pasará la historia como alcaldesa.
Pero no tiene cuadro en el salón de pleno.
No, Lola sí.
Pasará la historia como la alcaldesa de más corto.
No, el más breve fue Salvador García.
Bueno, pues ya
28 días.
En una etapa.
28 después, días, después pasó 4 años.
El problema no es poder tener dinero, sino gastártelo con dignidad y que no te pase nada. El tener dinero es una horterada por sí. Tener dinero solo es tener dinero. Si detrás del dinero no hay categoría, calidad, honradez, familia, padre, madre, hijo, no te sirve para nada. Te empujarán tus hijos y los nietos te empujarán. Mira, tu padre era un ladrón. No hace falta tener dinero, sino tener dignidad.
Que eso es lo más
importante. Si tiene dinero con dignidad, maravilloso.
Nos quedan 10
minutos. Le sigo escuchando en el coche hasta la guagua y en la guagua hasta Santa Cruz.
Buen viaje. Buen viaje.
Que ponga el alto. Ahora, que salga todo bien.
No, pero yo sí estoy de acuerdo con Antonio, que al final podemos estar discrepando en posiciones ideológicas, pero sí podemos reconocer, y creo que en ese sentido lo acaba de afirmar de manera indirecta Antonio, que la estrategia que se ha llevado a cabo, uno, en Cataluña por Salvador Illa, la estrategia que se ha llevado a nivel nacional ha llevado el ostracismo a Puigdemont. Es decir, podemos estar en desacuerdo con determinadas medidas que se han puesto encima de la mesa, con los pasos que se han dado para revertir la situación en Cataluña, pero estamos consiguiendo en este momento que tengamos el índice de independentistas menor en Cataluña de la última década, con mucha diferencia. Se las ha sacado de las instituciones en Cataluña y evidentemente siguen teniendo esa influencia en la política nacional como consecuencia de los resultados electorales del 2023. Pero sí comparto además con Antonio de que si tuviéramos que convocar unas elecciones generales en este momento y se celebran en este momento, el batacazo de Junts en las generales sería también monumental. Y creo que desde el punto de vista de las políticas útiles a la ciudadanía, pudiendo discrepar en muchos aspectos con ellos, creo que Esquerra está trasladando un mensaje a su electorado más coherente con sus ideas, defendiendo el independentismo. Han puesto encima de la mesa priorizar políticas que consideran que son necesarias desarrollar en España, que puede haber discrepancia de qué políticas plantean, bueno, pero ha puesto por encima de la mesa a las personas antes que la situación personal de algunos de sus cargos,
Esquerra, que también se han visto afectados, evidentemente, por las sentencias derivadas.
Y por las amnistías y por la.
De haber incumplido flagrantemente la Constitución en el año 2017 y que son beneficiarios de la ley de amnistía que se ha aprobado hace poco más de un año. Pero no han puesto el foco tanto en esa situación como en determinadas políticas que consideran que son beneficiosas para la ciudadanía y también para Cataluña, en el marco también de las transferencias a Cataluña.
Pero ¿sabes lo que pasa, querido compañero? Es que la Republicana en su estatuto quiere una Cataluña independiente. Sí. Ese es su objetivo, con lo cual va en contra de España. Hay que poner las cosas en su nombre.
Desde hace más de 100 años casi.
De siempre, vamos a de forma desleal un montón de veces. Y él, el amigo, ¿cómo se llama?
Rufián.
No, Rufián es una anécdota.
El otro.
¿Cómo se llama el alto?
Junquera
es un católico activo. ¿Por qué lo cuento en una antena? Porque condiciona tu vida. O sea, si tú y yo digo aquí ahora mismo que soy católico activo.
No puedo mentir.
No debería de mentir, pero sobre todo si yo lo digo y sin preguntármelo.
Y si miente, tiene que confesarse.
Y después hay otra persona que es católico activo, que estudió en Deusto, y que pone en el currículum vitae, en el currículum vitae del ministerio, y entre, pone que es católico como mérito, yo no lo he puesto nunca. Bueno, yo soy católico de bautizo, porque otra cosa de. No, de origen.
No eres practicante.
Es ella, y eso condiciona todo su futuro. No por ser católico, sino porque tú dices como mérito que eres católico, luego te tendrás que comportar como un católico. No como mérito católico y después resulta serlo. Y es lo que está pasando en Cataluña, que es una pena, que era importador de ciudadanos hacia Cataluña y ahora es exportador de ciudadanos fuera de Cataluña y cada día más, digan lo que digan, la medicina está quebrada, que era la de las mejores de España. Todo, la producción está quebrada.
Las universidades y los hospitales de referencia a nivel internacional de los nacionales, los primeros son los catalanes todavía.
Ahora no, todavía.
Eso le pasó también al País Vasco.
El mejor hospital de España y de los mejores del mundo, entre los siete primeros, es el Hospital de La Paz de Madrid.
Que si nadie te dice que no, pero que hay hospitales Cataluña y universidades en Cataluña que están en los rankings por encima de muchísimas comunidades autónomas. Todavía a día de hoy.
No, pero muchas autónomas sí, pero eso pues, tiene más dinero. Por encima de
A nivel nacional, hospitales y universidades catalanas están por arriba, no están por debajo.
No, pero la universidad catalana es cuál, la autónoma es española.
Bueno, que están residiendo en Cataluña.
Ah, bueno, se está yendo gente fuera, no quieren hacer nada, están impidiendo.
Hay que integrar a Cataluña en España de una manera definitiva. Yo apuesto por eso. Hay que hacerles sentir orgullosos de sentirse españoles.
Pero si nos hemos sentido orgullosos siempre,
viva Cataluña. La política de Salvador y ya está consiguiendo que el clima político catalán esté bastante más calmado.
¿Y ya?
Joder, bueno, últimamente... ¿Cuántas broncas hay en Cataluña? Hay muy pocas.
¿Gracias a ella?
No, pero ¿cómo?
Bueno, pues será que gracias a ella, o gracias a Esquerra.
O gracias al agotamiento de la población catalana.
O que se han puesto de acuerdo y las cosas van saliendo la gente está contenta como van las cosas.
Vamos a ver, pero lo curioso del caso es que...
Yo le atribuyo el mérito a la población.
Los votantes en Cataluña no son independentistas, no son la mayoría. ¿Vale? Esa es la primera lectura.
Ya lo hemos dicho, que el tema independentista ha caído bastante.
No importa, pero es que sin embargo los independentistas se hacen dueños de Cataluña y están haciendo lo que están haciendo y son minoría, no son mayoría. El partido mayoritario en Cataluña es el PSOE.
En
un momento determinado fue Ciudadanos, que sacó mayoría absoluta.
Aunque fueran mayoría, lo que no puede ser es unos contra otros. Si son democráticamente los que más apoyo tienen, lo que tenemos que gobernar para todos los catalanes, para todos los españoles, para todos los villeros. Es decir, lo que no puede ser es que un gobierno, porque tenga el 37% de los votos que lo avale, excluya de gobernar para el 100% de la población.
Es un mal
que estamos padeciendo últimamente.
Pero es al revés.
Pero
se está diciendo que son distintos, son en la minoría de los catalanes.
Que yo no le echo la culpa a uno ni a otro. De una manera de hacer política que se está viendo. Porque en el gobierno de España critican a Sánchez que gobierna para lo suyo. En el gobierno de Cataluña, los independentistas que gobiernan para lo suyo.
Los resultados son los resultados. ¿Quién ha demostrado que quiere ser independiente? Los independentistas catalanes. No tú, ni yo, ni él. Y esos son los culpables de lo que ha ocurrido en Cataluña. No puede ser culpable el país porque no los quiere. ¿Cómo que no te quiero? ¿Qué es eso de quererte? Quiéreme a mí. Es como si me dices que yo no quiero y hay que convencer a Antonio para que sea canario.
Vamos a llamar progresista comunista. Pero creo que el Estado tiene que hacer atractivo que todos los que vivimos en este país nos sintamos orgullosos de ser españoles.
Si tú no quieres, te vas. Y creo que se han dado pasos
para que tengan ese sentimiento también los catalanes. Es decir, más allá de lo que tú planteabas, de cuál es la situación, por qué la situación en Cataluña está como está, por supuesto por la ciudadanía de Cataluña. Pero al final tienes representantes públicos que son capaces de canalizar ese sentimiento de la población catalana. Y creo que en ese sentido, y ya lo ha hecho bien, y ha conseguido después de muchos años obtener una mayoría amplia para poder gobernar el país. Entonces, cosas distintas que podamos
discutir. ¿El país catalán?
¿Eh?
¿El país catalán?
Bueno, pero a lo mejor no utilicé el término adecuado. Estaba pensando en el país vasco. Pero desde el punto de vista de nuestra constitución, bueno, pues, que podemos llamarlo, evidentemente. Si
el territorio, que lo ha apaciguado la manera de hacer política de ella. No le ha venido mal. Yo entiendo que no le ha venido mal.
Yo tengo la impresión de que al final los catalanes y las catalanas lo que se han dado cuenta que la pelea que hubo para conseguir el independentismo en Cataluña no era una política útil, que era una política de propaganda, una política que no llevaba a ningún lado, porque tú para en todos los países del mundo, cuando se ha producido una secesión de algún territorio, ha tenido que ser fruto también del consenso, de pactarlo. De en qué condiciones constitucionales se establecen las condiciones de esa separación, y aquí se trató de dar un golpe de Estado.
Históricamente la mayoría de las independencias son después
de la guerra. Se trató de dar porque le duró 10 minutos.
No, 10 minutos, pero nos ha costado mucho a todos, a la policía, muertos policías, heridos, más de 100, que no se han recuperado. Perdón, es muy duro. Nosotros, y yo lo viví, tú eres más joven, pero yo lo viví como senador, el 155, la primera vez en la historia de este país que se pone el 155. También es verdad que llevamos 50 años de democracia seguida.
Yo lo viví como consejero.
Y que no, ya lo sé, y se votó. ¿Por qué? Porque hubo claramente un golpe de Estado. Se le quitó las transferencias, todas, por ley democrática.
Hay mecanismos de defensa del Estado de autonomía. Hay mecanismos en la
Constitución. ¿Cómo que? Por eso te estoy diciendo, pero como tú has dicho, que hay que querer a los catalanes. Los catalanes se sienten queridos, los que se sienten queridos. Por eso son mayoritariamente españoles y catalanes y se sienten orgullosos en los dos sitios de serlo. El catalán no se exporta, lo hablan solamente 3 millones en el mundo. El castellano se habla 600.000, 600 millones.
Esa actitud muy del PP, todo hay que decirlo.
¿Qué tiene que ver el PP con
lo que hablo yo? No fue una solución del problema catalán.
Creo que es injusto que digas que es muy del PP. Yo soy un hombre autónomo, que tengo intelectualidad, coeficiente 130, ¿no?
Mayoritariamente extendida entre simpatizantes del Partido Popular.
No, pero Diego, no digas eso cuando yo hablo.
No lo tengas mal. Que no es que tú estés hablando por boca del PP, sino que ese sentimiento es muy común en el PP. Es que, sinceramente, yo soy un utópico de la política, o un primavera. Pero a mí, cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, dije internamente y externamente que a mí lo que me haría ilusión es que se sentaran las dos primeras fuerzas políticas y que se hablara entre Ciudadanos y Esquerra. Porque si ponían los programas electorales encima de la mesa, había un 75% de puntos.
No, pero si Esquerra es independentista por raíz, no se puede sentar uno en un sitio
no, con aceite. ¿Por qué no se puede sentar? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no se puede sentar? La democracia es...
Tan nos sentamos que están en el Parlamento Español. Nos sentamos nosotros, los demócratas.
Hay que alegrarse de eso.
No, pero un día, ¿hasta cuándo hay que aguantar que hay que convencerlos?
Porque
de que no
hay
se
gente
puede
que los vota.
No, pero mira, que la verdad no es democrática, que no es democrática la verdad,
democracia,
señor.
Es el sistema que hay que respetar.
No,
hay
sí,
que...
sin duda, me lo vas a contar a mí, que estuve en primera fila contra los grises. No me cuenten historias, me van a hacer cabrear.
No, pero que eso no es el objetivo.
No, sí, pero es que dijiste no, el PP me ha llegado al alma.
No, pero es que no lo has escuchado bien, Antonio.
Yo te escuché perfecto, porque oigo bien, estoy al lado tuyo, no tengo intermediario. ¿Cómo que no te oigo? ¿Te has explicado
pues
mal
me he explicado
tú?
Mal yo,
bien,
venga,
de acuerdo, eso ya me lo toma. Segundo, es que no hay que mezclar. Es que eso no hay que mezclar.
Mira, nos quedan 2 minutos y no quiero ver.
Republicana de Cataluña,
vete relajando, porque el tema catalán te altera. Yo
no,
quiero poner
paz. Pero si yo soy aprendí a trasplantar en Cataluña.
Me gustaría comentar una pequeña cosa. Yo creo que con 50 años de experiencia democrática, ya todos tenemos una conciencia clara de qué país queremos, o la gran mayoría la tenemos clara. Pero nos da miedo tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, poner encima de la mesa un referéndum, ¿por qué le da miedo a la gente?
¿Referéndum para qué?
No puedo abrir un melón sin cerrarlo.
No, bueno. El tema de Cataluña, sabemos que según las estadísticas es un 40-60 aproximadamente. Hacer un referéndum sobre el tema ese,
compañero,
y sobre la República, y sobre,
no pasa nada.
Y sobre otros temas... que hay unas divisiones muy importantes sobre
y si todos. No ganamos presentamos otro referéndum dentro de 6 meses
pero
cerramos el melón ya
pero se cierra el melón durante 15-20 años
yo en los términos que plantea Santi el referéndum que muchas veces se ha defendido para plantear un referéndum en las condiciones que plantea Cataluña tienen que darse unas condiciones en el Estado español y al final el Estado español nosotros votamos a formaciones políticas que nos representan porque yo creo la democracia representativa que plantean lo que plantean sobre la situación del Estado español y ahora mismo tienes a dos formaciones políticas, como es el PSOE o como es el Partido Popular, que entienden que las condiciones, más allá de que tengamos que mejorar de nuestro Estado social y democrático de derecho, son las que son. Pero, y no procede establecer una regulación para que, si hay un sentimiento concreto de determinado electorado en el País Vasco, en Galicia, en Canarias o en Cataluña, alguien pueda levantar la mano por tener determinado poder solo territorial y no nacional para...
Pero no hay que tener,
no hay que tener miedo. Porque, porque la clave del referéndum es ese referéndum quién vota.
No, pero
todos los españoles.
¿Y hasta qué punto vale el cual? ¿Y si votan es que el 30 vale? ¿Y si votan 40 nada más? Claro. ¿Y si votan 500? Vamos, el señor, en los periodos más importantes de expansión de este gran país que se llama España, lo hemos vivido en los últimos 50 años gracias a la democracia que nos hemos dado todos y una constitución española que se votó mayoritariamente en Cataluña. Lo votaron el 80% a favor, cosa que en Canarias no. ¿De qué hablamos? ¿De que no me va bien a mí, a Aarón, a mí no nos va bien? Y como no nos va bien, vamos a intentar montar una carajera a ver si nos va a ir mejor. No, esto es muy serio.
10 y 4 minutos, tenemos que ir acabando a pesar de que el tema está encendido y a mí me gustaría poner paz.
Poner paz total, hombre.
De verdad creo en la conciliación y yo creo que ser español y ser catalán es compatible como ser español y ser canario, como ser español y ser murciano. Y que lo que hay que sentirse es orgulloso, que tenemos que todos participar en el progreso de este país. Y que si estamos unidos, vamos a ser más fuertes que si estamos separados.
Y las formaciones políticas al final pueden promover posiciones que pueden ser muy contrapuestas. Pero al final los acuerdos se alcanzan dejando a un lado aquellos aspectos donde sabemos que no vamos a ponernos de acuerdo en ningún caso. Por eso yo comparto la reflexión de Diego. Claro que yo creo que existían mimbres para que se pudieran poner de acuerdo Ciudadanos y Esquerra. Esquerra, lo que para ponerse de acuerdo con Ciudadanos tenía
que apartar
aparcar durante 4 años cualquier pretensión de trabajar por la independencia de Cataluña. Pero luego, en determinadas políticas, nosotros nos pusimos de acuerdo estando dificultades, nos pusimos de acuerdo con Ciudadanos para gobernar 4 años en Tenerife. Pero y tuvimos que dejar aparcadas cosas y
Tenemos que dejarlo aquí que ya.
España nos pusimos de acuerdo después de 50 años de dictadura.
Se puede llegar a acuerdo, sin lugar a duda.
Pero para poder tener acuerdo hay que querer tener acuerdo. No imponer lo que eres tú.
Ni mimo,
ni mandanga de mimo, ni mimo, ni mimo.